Hola, hoy voy a seguir hablando de Obsidian, pero en vez de hablar de lo que el software hace por nosotros, lo que voy a hacer hoy es hablar del software en sí. Aunque Obsidian tiene aplicaciones móviles para iOS y para Android, hoy me voy a centrar en las aplicaciones de escritorio. Obsidian es una aplicación Electron que está hecha con este marco de trabajo para, digamos, poder programar tu aplicación en tecnologías web sin necesitar un servidor para ni para el interfaz gráfico ni para la funcionalidad. Normalmente cuando tú programas una aplicación web tradicional dependes de dos servidores. El servidor de front, que es el servidor que entrega al navegador pues todo el HTML, el JavaScript y el contenido estático, digamos las imágenes y demás. Que esto normalmente a día de hoy también se hace a través de una CDN, que es una red de distribución de contenido, para que ese interfaz gráfico se sirva pues desde el punto más cercano a tus clientes, vamos a decirlo así. Y luego necesitas otro servidor donde están las APIs y donde está el comportamiento y donde está toda la lógica que envuelve a tu base de datos. Con Electron lo que haces es tener todo eso, toda la funcionalidad y los recursos estáticos de tu aplicación en local, se los instalas al usuario, y Electron es un componente de tiempo de ejecución que hace todo lo que necesita hacer el ordenador para ejecutar eso en su propia ventana y no en la ventana del navegador. Esto pues recibe muchas críticas por mucha gente. Yo entiendo esas críticas, pero también entiendo la conveniencia de tener esta posibilidad para que si una persona que solo sabe hacer programación de aplicaciones web me quiere entregar una aplicación local, como una aplicación de trabajo en local como es Obsidian, pueda hacerlo sin tener que aprender otro lenguaje de programación. Pero filosofías aparte, digamos que cuando tenemos esta aplicación instalada, todos los ficheros de los que nuestra base de conocimientos consta están en local. No hay absolutamente ningún servidor, no hay que abrirse ninguna cuenta de usuario, no hay que hacer nada con equipos ni con terceras partes. Tenemos todo en local y podemos trabajar. Además, la base de conocimientos, los ficheros en Markdown están directamente en una carpeta del disco duro, en un directorio de nuestro sistema de ficheros, y los podemos ver y los podemos abrir y editar con cualquier editor de texto o con cualquier editor de Markdown. La ventaja que tiene utilizar Obsidian es que cuando abrimos nuestra base de conocimientos con Obsidian, lo que hace es leer todos los ficheros y crear esa jerarquía de enlaces salientes y entrantes para cada uno de los componentes, cada uno de los de las notas, cada una de las definiciones de nuestra base de conocimientos, las crea en memoria. Y esto es importante por lo que voy a decir. Cuando tú creas un vault en Obsidian, se crea una carpeta entre comillas oculta, y digo entre comillas porque es muy gracioso. En macOS y en Linux, en todos los Unix, en todos los sistemas operativos que utilicen el sistema de ficheros y las convenciones de sistema de ficheros de Unix, si tú empiezas el nombre de un fichero o de un directorio por punto, está oculto. Pero en Windows se ve todo ahí, a lo vasto, ¿no? O sea, tú entras en la carpeta y ves punto Obsidian y dices tú, ¿y esto qué es? Bueno, pues dentro de esa carpeta hay una serie de ficheros de configuración de nuestro vault, pero son las opciones del programa, las opciones de los plugins que hemos instalado en ese vault y los temas. En ese sentido, importante, cada vault, cada base de conocimientos, cada espacio de trabajo en Obsidian tiene sus propios plugins, su propia configuración y su propia apariencia. Esto es importante porque depende de lo que queramos hacer, pues vamos a necesitar unas u otras funcionalidades y también uno u otro nivel de seguridad. Y esto, bueno, pues lo voy a comentar de pasada, pero ya os lo podéis imaginar. Todos los plugins que son de terceros, pues los tenemos que utilizar bajo nuestra responsabilidad porque, bueno, pues como en cualquier tipo de software, cuando instalamos software de terceros, estamos implícita o explícitamente confiando en el desarrollador que no va a haber nada raro y no va a pasar nada raro con lo que ese plugin haga con nuestros datos. Entonces, en este sentido, Obsidian te obliga a aceptar este tipo de condiciones y a leer este tipo de avisos cuando activas la instalación de plugins de terceros, y eso está bien, lo hacemos y lo ponemos ahí. Sin embargo, puede ser que para un determinado tipo de información no queramos tener que confiar en esos plugins de terceros y en esos terceros desarrolladores. Entonces, pues si lo queremos hacer así, ningún problema, lo que tenemos que hacer es depositar ese conocimiento en otro vault diferente con otras opciones de configuración y otros plugins. Como iba diciendo, en esta carpeta oculta están todas esas cosas, pero no está la estructura de nuestro vault. Y eso está bastante bien que sea así. O sea, eso tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas son que el vault nunca se corrompe. Si tú escribes bien tus ficheros en Markdown, pues no va a pasar nada. Siempre los vas a tener ahí. Los enlaces no se te van a romper, no va a haber comportamiento extraño y ya está. Los inconvenientes que tienen es lo que voy a decir ahora, y pasa por cuando queremos publicar ese conocimiento en otras herramientas externas. Como os decía en el otro episodio acerca de Obsidian, los enlaces que Obsidian hace internamente de un concepto de la base de conocimientos a otro son enlaces tipo wiki, que se abren doble corchete y se cierra doble corchete, y lo de dentro es un enlace. Y digo tipo wiki porque ni siquiera son los enlaces de wiki, sino que funcionan del revés. Normalmente tú en wiki, en Wikimedia, en la Wikipedia, si quieres hacer un enlace, abres doble corchete y puedes poner la descripción, o sea, el texto que quieres que salga en la página al principio, una barra vertical y luego la página a la que estás enlazando. Sin embargo, en Obsidian es del revés. Abres doble corchete, escribes primero la página a donde quieres ir, o la página, la nota, la definición que quieres enlazar, y luego una barra vertical y puedes escribir un alias de esa página, que no es ni siquiera el texto que quieres poner en la página, es un alias que tiene que existir en el preámbulo, en el formatter de la definición a la que vas. Pero bueno, estas son ya cosas que podéis ver en el manual. A lo que me quiero referir es que los enlaces, el comportamiento es a la inversa que los enlaces de wiki. Entonces, si por ejemplo tenemos un sistema de webs estáticas basado en Markdown como Jenkins o Eleventy, los plugins que habilitan a la librería de Markdown para entender los enlaces de wiki no van a funcionar. Necesitamos un plugin específico. Y lo cierto es que he estado buscando alguno simplemente por hacer el experimento y decir, si yo quisiera publicar este conocimiento, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y bueno, lógicamente la primera cosa que tienes que hacer es convertir esos enlaces de Obsidian a enlaces normales de Markdown, y luego meter todos esos Markdown en ese sistema de publicación o pasarles un postprocesador para convertirlos en un formato publicable y que esté bien enlazado de un documento a otro. Y este paso de los enlaces es el que más trabajo me está costando, y la mayoría de los plugins fallan porque consideran que los enlaces van a ser relativos con toda la información en el propio código del enlace. Y esto en Obsidian no es necesario porque por defecto, el programa lo que hace es enlaza una página, esté donde esté, en tu vault, en tu base de conocimiento, y tú no tienes que decirle dentro de qué carpeta está. Y esto lo es capaz de hacer por lo que os decía al principio. Escanea toda la base de conocimientos y construye los enlaces en memoria por coincidencias y por alias. Y no se basa en la ruta del fichero. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú procesas toda tu base de conocimientos con un postprocesador para deshacer esos enlaces Obsidian en enlaces normales, pues lo que te vas a encontrar es que todos los enlaces están rotos porque ese postprocesador, como no es parte de Obsidian, no hace lo mismo que Obsidian, no está encontrando los destinos de los enlaces y simplemente pues está considerando que todos están en la misma carpeta, todos están al mismo nivel. Esto, ya os digo, es un problema menor, es un problema para aquel que quiere publicar toda su base de conocimientos enlazada en un formato navegable, que no dependa de ser visualizado dentro de Obsidian. Estoy seguro de que hay soluciones por ahí, pero bueno, aún todavía no he encontrado ninguna. La idea es que, y bueno, antes de pasar de este tema, estoy seguro también y me parece recordar que hay una opción en Obsidian para que los enlaces sean más estrictos y tengan la ruta en el propio enlace, que esto sería interesante activarlo si vamos a estar publicando ese tipo de cosas y no queremos tener todos los markdown en la misma carpeta, no queremos tener todas las notas ahí tiradas en el nivel de entrada de nuestra base de conocimientos sin ningún tipo de jerarquía. Otra cosa que también se puede hacer es cuando tú copias la base de conocimientos al sistema de publicación, aplanarla, es decir, convertir las carpetas en etiquetas y convertir o categorías o directamente ignorar, o sea, poner las etiquetas y las categorías en los preámbulos de los ficheros y directamente ignorar la estructura la estructura en disco de la base de conocimientos. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que la publicación no es trivial. Y ahí es donde entran las opciones de pago de Obsidian. Obsidian tiene varias opciones de pago y las características que te dan cuando pagas es la sincronización entre dispositivos a través de sus propios servidores y la publicación. Obsidian como compañía o como proyecto te da un espacio de almacenamiento en sus servidores para publicar tu base de conocimientos si lo quieres hacer, que se llama Obsidian Publish, y ellos pues van a ocuparse de todos estos problemas que, por cierto, no sé si se han entendido bien, pero que están ahí y que son los que uno tiene que tener en cuenta cuando planea publicar este tipo de contenido. ¿Qué pasa con la sincronización? Vamos a ver, y ahora es cuando os voy a hablar un poquito de pasada para cerrar este episodio de las aplicaciones móviles de Obsidian. Las aplicaciones móviles tienen tres formas de sincronizarse. La sincronización nativa de Obsidian, que está disponible en las opciones de pago. SyncThings para Android o iCloud para iPhone. Y una tercera que es Git, que es el sistema de desarrollo colaborativo y de control de versiones de código que se utiliza en la mayoría de proyectos, tanto a nivel open source como a nivel corporativo del mundo. Git es un proyecto de Linus Torvalds, el mismo tipo que creó el kernel de Linux, que a día de hoy mueve la inmensa mayoría, más del 95% de los servidores de Internet. Servidores, routers, equipos de red, equipos autónomos, el NAS que tienes en casa, tu teléfono Android funciona con Linux, todo, o sea, es probablemente el proyecto de software que más usuarios tiene de la historia de la humanidad. Y bueno, pues este sistema es muy conocido para usuarios técnicos, pero poco conocido para usuarios normales. Entonces, vamos a decir que la las opciones de sincronización entre dispositivos de Obsidian son bastante limitadas y son bastante, entre comillas, opinionadas. Por ejemplo, si tienes un teléfono Android y un Mac, no puedes utilizar iCloud y probablemente tampoco puedas utilizar SyncThings, o al menos no de una forma muy directa. Viceversa, si tienes un PC con Windows o con Linux y tienes un iPhone, pues ya sabemos que, bueno, iCloud funciona mal en general, pero en Windows funciona bastante peor que lo mal que ya funciona normalmente, y en Linux ni siquiera existe, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que las opciones que tenemos para acceder a nuestra base de conocimientos entre diferentes dispositivos a día de hoy están bastante limitadas. Yo, por ejemplo, lo que utilizo, porque pues, yo me muevo bien con este tipo de sistemas, porque los llevo usando pues más de una década, yo tengo mi base de conocimientos en un repositorio de Git privado en mi cuenta de GitHub, y con eso, pues con eso y una aplicación para iOS que se llama Working Copy, pues ya puedo hacer trabajo distribuido, acceder a mis notas en remoto y demás. Y por ejemplo, en el móvil, o sea, yo en el móvil no voy a estar editando la base de conocimientos, sino voy a estar añadiendo notas a Obsidian, porque como yo os dije el otro día, no lo estoy usando para notas del día a día, lo estoy usando para crear bases de conocimientos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el guión de este podcast en Obsidian, con clonar o actualizar con Working Copy el contenido a mi iPhone, con el propio Working Copy, que tiene un previsualizador en Markdown, puedo ver las notas. Probablemente no pueda pinchar en los enlaces de Obsidian, por lo que os contaba antes, porque son enlaces de Obsidian, no son enlaces en Markdown, o no son enlaces que un software cualquiera a día de hoy pueda entender, porque no está tan extendido. Pero para ver unas notas de un episodio, y sobre todo si las preparo mínimamente el día anterior para ya tener el contenido sin tener que depender de enlaces de Obsidian, pues ya lo puedo ver. Y para trabajar, probablemente en donde pueda tener sentido es utilizar Obsidian en un iPad. Y en este caso, pues la estrategia es lo mismo. Working Copy está para iPad. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que... la sincronización no es automática y tenemos que pues utilizar un flujo de trabajo de Git como pues si estuviéramos codificando cosas. Y como digo, esto no es para todos los usuarios y probablemente no tenga mucho sentido tampoco proponerlo como una alternativa popular. Yo creo que la alternativa popular pasa por utilizar esas otras dos alternativas de SyncThings o iCloud, pero esto pues tiene una limitación obvia y es que te encarcela en las opciones de sistema operativo que estés utilizando. Es lo que hay y esto son limitaciones serias. Yo entiendo que a mucha gente no le gusta que las aplicaciones sean aplicaciones en Electron. Entiendo, bueno, no lo entiendo, pero me hago eco de cierto drama que hay en la comunidad podcaster porque Obsidian es feo. A mí, vamos, me parece que es una aplicación diáfana y apta para trabajar, y que además te quita del medio pues la mayoría de las distracciones que puedes tener. Sí es cierto que la elección de colores del tema por defecto pues a mí tampoco me parece la mejor, pero yo, por ejemplo, si alguien lo quiere probar, yo uso un tema que además lo tienen para estilo claro y oscuro, que se llama Minimal, que aplana mucho, mucho, mucho más el interfaz gráfico, suaviza todos los botones y todos los colores y te permiten centrarte en el texto que estás escribiendo o en el texto que estás leyendo, que es de lo que se trata. Y voy a hacer una reflexión ya para terminar el episodio. Electron aparte, que no es la forma más óptima de desarrollar software de escritorio, eso todos lo sabemos, pero por otro lado pues tiene la versatilidad de que vamos a tener a nuestro alcance mucho más software de mucha más gente, porque no supone una limitación, una barrera de conocimiento para programar. Yo cuando trabajo lo que quiero es funcionalidad. Y lo podemos ver como, además, unos profesionales que merecen todo nuestro respeto. Si tú estás cultivando el campo, lo que te interesa de tu tractor es el número de semillas por minuto que puede plantar, o el número de plantas por minuto que puede recoger, o lo rápido y lo fácil que es de maniobrar para arar todo el campo sin tú tener que hacerlo a mano. Ahora, yo os hago una pregunta. ¿Vosotros veis un tractor y pensáis que es bonito? ¿O vosotros vais a escoger el tractor por lo bonito que es? No, ¿verdad? Bueno, pues con esto, al menos desde mi punto de vista, es lo mismo. Si me dijeseis, es que es incómodo, es que no tiene la opción de utilizar atajos de teclado, cosa que sí tiene, y además podemos crear los que nosotros queramos y sobreescribir y reconfigurar y todo lo que queramos. Es que, no sé, funcionalidad que le falte. Es que este tractor no me sirve para hacer esquinas, porque no tiene una marcha atrás o no tiene la suficiente maniobrabilidad. Pues ahí lo entendería. Pero que me digas, ay, es que no tienen ese tractor en rojo, parece que estamos un poco fuera de lo que es el uso, ¿vale? A todos nos gusta que cuando abrimos una aplicación en nuestro ordenador se vea como las demás y sea homogénea con el resto del sistema. Pero, chico, es lo que hay. No puedes pensar que un tipo y su mujer, que son los que hacen Obsidian, pues tengan el dinero y los recursos necesarios para hacer una aplicación que se vea como el resto de las aplicaciones de macOS en el Mac, como el resto de las aplicaciones de GNOME en Linux, como el resto de las aplicaciones de KDE en Linux, si estás utilizando KDE, como las aplicaciones de Windows 10, como las aplicaciones de Windows 11, como las aplicaciones de i3 en Linux, como las etcétera, etcétera, etcétera. Eso no va a pasar y tenemos que tener un poco de perspectiva y decir, vamos a ver, esto que estoy usando, quién lo está haciendo y por qué se ve como se ve y cuáles son las limitaciones y cuál es la funcionalidad que me está dando. Ahora, si me decís, es que Microsoft hace aplicaciones feas, a por él. Esa gente tiene dinero suficiente para hacer aplicaciones bonitas y será por dinero. Pero bueno, yo creo que esto es más una opinión que probablemente no venga a cuento en este episodio. Es más algo que tiene, además es algo puramente personal. O sea, si tu primer criterio a la hora de trabajar es que las aplicaciones con las que trabajas sean bonitas, pues oye, si eres capaz de trabajar con lo bonitas que son las aplicaciones alternativas, pues perfecto. Si no, pues no sé, a lo mejor tienes ahí alguna barrera que superar para poder hacer todo lo que quieres hacer, o no. Porque ya digo, Obsidian no es para todo el mundo, de la misma forma que Obsidian no es para capturar notas o capturar notas de cualquier tipo, pues puede haber gente a la que le da igual todo esto de las bases de conocimientos. No me voy a extender más, que ya me estoy yendo por el terraplén. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Nos vamos escuchando la semana que viene. Bueno, no la semana que viene, esta semana, que hoy es lunes. Bueno, no, hoy es lunes para vosotros, hoy es lunes por la noche, para mí ya es martes. Nos vamos escuchando esta semana. Un saludo.